Estamos en el debate en Hora 20, estamos hablando del resultado de la encuesta que nos permite ver cómo estamos en Colombia en temas de alimentación, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, y nos estamos enfocando hoy prácticamente en el tema de obesidad, de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué nuestros niños menores de 5 años incluso llegaron a tener exceso, pues crecieron en un 6.3% su exceso de peso, y los adolescentes y los adultos también, no siendo Colombia la excepción en el mundo? Por el contrario, ya hemos analizado un poco cuáles son esas causas. Para quienes llegan a nuestra audiencia: sedentarismo, venta de ultraprocesados, más azúcar, publicidad que no está restringida, etiquetaje malo en muchos de los productos, en fin, también el incremento que hay, de todas maneras, eso es una realidad importante, el incremento en el ingreso de personas, menos tiempo y pues toda la complejidad de los diferentes grupos poblacionales. Vámonos a políticas públicas. ¿Cuáles son los elementos para construir una política pública que ayude en este tema?
A ver, Diana, el ministro planteó 5 temas que son obviamente muy relevantes. Primero, el tema de incentivos y poner impuestos en algunos casos y unos temas muy particulares. Mayor información, etiquetado y campañas masivas. Las normas sociales con políticas específicas. Ciertas estrategias como los nudges, barras de ensaladas y demás. Y la estrategia de ciudades saludables. Yo creo que esas 5 políticas son muy importantes. Yo le agregaría alguna más: el tema intersectorial. Yo creo que esto sin una intersectorialidad, y pensar que el Ministerio de Salud va a resolver esto, no lo va a resolver. El Ministerio es el último siempre de toda la cadena.
Y cuando se habla de intersectorial, concretamente, ¿eso cómo se materializa?
¿Cuál es un compromiso nacional? Ministerio de Educación. ¿Cuál es el programa de nutrición escolar y las condiciones en las cuales...
Una política transversal.
Transversal. ¿Y cuáles son las decisiones que como país se va a tomar para la alimentación escolar de los niños? ¿Cuál es la posición específica?
Colegios públicos, compromisos en colegios privados a través de las tiendas con Red Papás o con las asociaciones que se puedan.
Disponibilidad de alimentos, Ministerio de Agricultura, Diana. Este es el país de las frutas. Colombia es el país de las frutas. En la esquina que existimos, no hay otra esquina en el mundo donde haya mayor variedad y cantidad de frutas.
Se pudren las frutas.
Se pudren. Los campesinos nuestros...
Hable de frutas y verduras. A mí me da un poco de susto también cuando que mandamos unos mensajes en frutas. Y eso verduras, también tiene unos niveles, porque las frutas tienen niveles, azúcar. Entonces, las verduras, grasas saludables...
Pero son aquellas que nos permiten una alimentación equilibrada. Uh-huh. Y en ámbitos rurales es muy frecuente que las frutas se producen como elemento de venta, no para consumo humano. Eso lo tenemos...
Increíble, eso tiene que cambiar.
Eso es increíble, eso tenemos que cambiarlo. Y ahí viene el tema de las normas nacionales, las guías de alimentación básica. ¿Por qué no se ha podido promocionar esto y llevar a cabo una concientización nacional como se ha hecho en otros temas, como en el cigarrillo, con otros temas sobre la forma en que los colombianos deben alimentarse? Sabemos que es un problema global, mundial, eso no es solo un problema.
Y que además toda esta política con estos elementos que usted ha dado respondan a las realidades socioeconómicas del país.
Y posiblemente algunas regionales también. Porque hay diferencias regionales que afortunadamente la ENCI logra capturar de una manera...
Elementos para la construcción de esa política pública, Carolina.
Nosotros pensamos específicamente en 4. Decía publicidad porque creo que hay que empezar por una, pero también estoy con el doctor en que no es que sea una sola cosa la que hay que hacer, es un problema muy complejo. Y una es, claro, publicidad dirigida a menores de 18 años. Estábamos apoyando este proyecto de ley, el proyecto de ley 022. Están cursando algunos proyectos de ley en el Congreso también sobre el tema de etiquetado. Es fundamental que Colombia cuente con una ley de etiquetado. El tercero, obviamente, entornos escolares. Nosotros esperamos poder trabajar en esto el año entrante. Los impuestos saludables, que hablaba el ministro, y el ministro también decía el tema de ciudades saludables. Digamos que para nosotros las 4 primeras son absolutamente fundamentales, pero quería hacer una acotación porque me parece muy grave que quede en el ambiente el tema de las calorías, y específicamente cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tenemos que entender que no es el mensaje de las calorías, es que cada cosa que un bebé o que un niño se coma tiene que ser nutritiva.
Y que un adolescente
nutritiva.
Es sí. para alimentar.
Para alimentar. Sí. Porque creo que nos hemos dejado también mover todos al tema del conteo de calorías. El otro día que estuvimos en una conversación aquí con Vicky y estaban las personas de Fenalco, estaban, no, tiene más calorías la huepanela que una gaseosa. Y es totalmente diferente, uno es alimento y el otro no.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo con mis colegas de panel, así que no redundo en lo que ya han dicho, sino agrego una que se ha vuelto importante en Colombia de un momento a otro de una forma más bien preocupante, y es una política pública consiste en no bloquear los mensajes de la sociedad civil, es decir, lo que hizo el superintendente de Industria y Comercio, que fue muy bien documentado en un artículo que fue primera plana del New York Times hace apenas unos 10 días, fue inaudito, tanto que llamó la atención de el New York Times y de otros medios internacionales. Lo que hizo la superintendencia fue bloquear un anuncio de una organización de consumidores que trataba de alertar sobre los riesgos de tomar bebidas azucaradas y decía, mire, en un té artificial hay tantas cucharaditas de azúcar, en una gaseosa, en un jugo de cajita, y la superintendencia con muy mal criterio jurídico, de manera inconstitucional, como se lo recordó tanto la Corte Suprema como la misma Corte Constitucional, decidió censurar este anuncio diciendo que no estaba aprobado que ese anuncio fuera verídico sin ni siquiera darle chance a la organización de defenderse. En buena hora, las dos cortes le recordaron al superintendente que él también se equivoca y que también interpreta mal la Constitución, y le ordenaron seguir el proceso con educar consumidores, permitiéndole informar a los ciudadanos qué riesgos puede tener lo que consumen. No puede ser que las industrias que tienen en efecto el derecho a hacer publicidad de sus productos, pero que lo tengan ellas y no lo tengan los consumidores, de advertir a sus demás conciudadanos los riesgos que puede estar corriendo su salud.
Muy bien.
Bueno, hay un tema, y es que, mire, el año pasado en México se consideró una emergencia epidemiológica del problema de obesidad. Llegaron México, al 70%. Sí. ¿Qué pasó?
Por eso fue que,
mire,
se dio
la gente, bueno, aplaudieron y no sé qué, porque eso fue una propuesta de una entidad internacional, pero también hubo una crítica alta. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Sí? Y muchos dijeron, es que el problema es que nos demoramos mucho tiempo para poder pellizcarnos con el tema, sí, y México está sufriendo mucho las consecuencias. Entonces, la propuesta para Colombia es que casi que debemos declarar emergencia epidemiológica, ya no esperar al 70% de obesidad. Lo segundo, como médico, quiero que la gente entienda algo muy claro. El problema del sobrepeso en la infancia y la adolescencia es grave, porque niño y adolescente obeso es adulto obeso. Y otro problema importantísimo es la materna, el cual está alimentando a su bebé a través de la placenta. Eso lo llamamos epigenética, es un término raro para la gente que me está escuchando, pero entiendan que lo que está ocurriendo en el feto se va a evidenciar en el futuro en esa persona. Entonces, si no está bien alimentada esta mamá, está desnutrida muchas veces, van a ser un niño a veces bajo de peso, y eso le va a favorecer en la vida adulta obesidad, enfermedad coronaria, hipertensión y diabetes.
Muy bien.
Yo ya planteé el tema, me quedarían dos.
Es que me quedaría en el tema de la emergencia. ¿Creen ustedes que generar, digamos, el llamado, declarar una emergencia a nivel de epidemia en obesidad en Colombia, ahora, cuando tenemos estas cifras, puede ser una salida?
Yo discrepo un poquito con el doctor Iván. Yo creo que uno debe declarar una emergencia en el ámbito sanitario cuando puede lograr una respuesta rápida a un fenómeno que efectivamente lo puede bajar de inmediato. Y el riesgo que uno corre de declarar una emergencia acá es que la emergencia quede cosificada y quede en el trasfondo, y ese es un tema que vamos a solucionar.
Como pasó en México.
Como pasó en México.
Pasó en Colombia en toda la historia con los estados de excepción, y porque siempre había guerra y siempre había estado de excepción.
Entonces nos acostumbramos y nos amoldamos a esa situación de emergencia. Yo creo que aquí lo que es más importante es generar los mecanismos para un plan nacional de acción. No tanto comisiones y cosas de estilo, que ya se ha visto que no funciona en muchos casos. Es cómo generamos un plan de acción con unas metas muy específicas de país. Afortunadamente, esa es la gran virtud que tenemos los datos. tres encuestas muy sustentadas. Ahora, esta encuesta de 2020, esta encuesta, Diana.
Uno pensaría, digamos, ¿qué nos hace pensar que nosotros nos va a ir bien con este tema cuando un país como Estados Unidos, que se gasta todo el dinero que se ha gastado en estas políticas contra la obesidad, tiene la obesidad que tiene?
Pero mira, si tú miras las gráficas, ya se están aplanando.
Se están aplanando.
La Bloomberg en Nueva York ya hace siete años, demostró con su acciones que tuvo él, que empezó a reducir la obesidad en los niños en Nueva York.
¿Y en
o sea,
qué,
que sí
en qué,
son positivos.
¿Qué políticas fueron importantes? ¿Qué políticas fueron dieron resultados?
Sí. En este caso, él trabajó mucho parques, trabajó mucho las bebidas azucaradas.
Ciclorrutas, atravesó Nueva York con ciclorrutas, le puso y dio esa pelea.
Ciudad saludable.
Y dio la pelea de las gaseosas, Diana. A él le costó sudor y lágrimas, como le cuesta a cualquier persona que se atreva a hablar de estas cosas en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, los activistas de México, como ustedes saben, fueron espiados con este software que solamente poseen los estados a través de organismos de inteligencia. Terminaron hackeados en sus celulares por estar haciendo activismo en contra de las vías azucaradas y a favor del impuesto. Lo que hizo Bloomberg en Nueva York fue decir, usted sabe, cuando ustedes ven de pronto las películas o si han ido a Estados Unidos, verán esos tamaños absurdamente grandes de las gaseosas, que parecen como un litro de gaseosa puesto en un vasito, en un vasote. Sí. Él dijo, bueno, por lo menos no vendamos ese tamaño, vendamos de ahí para abajo. Le hicieron...
Más porque uno podría pensar si en la construcción de toda esta política pública no deberían participar esos mismos productores de gaseosas y productores de todo este tipo de alimentos. Es que la construcción, aquí no se trata de, al contrario, de afectar a nadie en su legítimo derecho al negocio y demás, pero sí generar, digamos, esa responsabilidad. Quisiera preguntarle al doctor, al médico... en términos de porcentajes, una alimentación adecuada para un adolescente. Planteamos, digamos, los niños están a cargo, los adultos un poco más, deberían estar más a cargo, ahí también hay todo un trabajo que hacer, y en lo público, pues obviamente las entidades que están allí para eso. Pero los adolescentes más libres, que tú pudieran pensar, ¿cuáles son los porcentajes que deberían tener en su cabeza sobre carbohidratos, grasas y proteínas?
Es muy global, generalmente podemos manejar 50% de carbohidratos, 30% de grasas, 20% de proteínas, más o menos un 5% en cada uno, pero es más o menos para explicarle a la población general. Yo creo que el problema también es la actividad física, porque mis hijos son súper deportistas y comen bastante.
Pero
o
mira,
sea que
ese es el otro tema. Antes de hablar de actividad física, recordemos que un 70-80% tiene que ver con la alimentación. Hay una cosa fundamental cuando uno habla de alimentación, y por eso me preocupa hablar solamente de proteínas, de calorías, es muy importante entender que la mejor alimentación es la más natural posible y la mínimamente procesada. ¿Eso qué quiere decir, Diana? Ojalá cocinada.
Es que una cosa no va contra la otra. O sea, digamos, si tenemos unos porcentajes más o menos de alimentación global, como los ha planteado el doctor, 50%, 45-50 de carbohidratos, 30-35 de grasas, 20-25 de proteínas, más actividad física, pero sobre todo el lema de lo más natural posible, lo menos procesado.
Cocinar en casa.
La cocina en casa, la alimentación en casa, pues eso es...
La guía principal, el autor más interesante en Estados Unidos sobre estos temas se llama Michael Pollan, que es profesor de periodismo en la Universidad de California, Berkeley, que ha escrito unos libros maravillosos. El más famoso se llama El dilema del omnívoro. Y después de escribir 3-4 libros, le preguntan a él, dé un consejo a la gente de cómo debe alimentarse. Y él dijo sencillo, coma comida.
Claro, que por eso se ha puesto tan de moda esta dieta paleo, que es la paleolítica. Ustedes han visto eso, que es un poco lo que comía la gente, los cazadores,
en las
cuevas. ¿Qué encontró? Eso, digamos, es un poco hacia donde...
Venado,
exactamente. Venado, grasas, semillas, todo ese tipo de cosas y vegetales. Me gustaría preguntarles un poco sobre, digamos, el mejor modelo que han visto ustedes hasta el momento en otras partes del mundo. Y usted que ha venido estudiando esto, lo tiene en la cabeza, ya hemos mencionado Chile, digamos, Nueva York como ciudad sostenible. ¿Qué otros han visto en los que se pueda...?
En entornos escolares, Brasil tiene un modelo muy bonito, específicamente además porque hace...
En entornos escolares, Brasil.
Y hace que las escuelas se conecten con la agricultura local. Una cosa muy, muy bonita que queremos estudiar para ver si podemos hacer cosas similares en Colombia.
Eso me interesa mucho frente a algo que usted tocaba ahorita, el tema del Ministerio de Agricultura. Porque eso que usted dice de Brasil con los entornos agrícolas y el Ministerio de Agricultura y de Educación, ambos, mencionó Fernando ambos, porque sí me parece muy importante. O sea, digamos, uno, ¿qué podría esperar del Ministerio de Educación? Es un poco más claro, pero ¿de qué manera puede uno involucrar al Ministerio de Agricultura en esta cosa multisectorial y regional para que... en vez de estar pensando en cómo sacar los productos hacia el mundo externo, fuera dentro de esas mismas comunidades?
Yo creo que nosotros hemos venido actuando bajo un entorno único de acción desde el tema de disponibilidad de alimentos que llamamos seguridad alimentaria. Y el esfuerzo del país ha dirigido a tener disponibilidad de alimentos de alguna manera suficientes, sin una mayor posibilidad de discriminación. Y yo creo que lo que está demostrando este proceso es que Colombia ya está pasando el punto de si es tener alimentos a pasar a cualificar alimentos. Y en Colombia hay regiones del país donde no es posible por las cadenas de distribución tener los alimentos, muchos alimentos frescos y saludables. Entonces yo creo que el Ministerio de Agricultura debe trabajar en sofisticar mucho más el modelo partiendo de los resultados de esta encuesta. La encuesta en sí tiene algo que no se dio a conocer ahora, pero que es muy importante, es que por primera vez se están construyendo minutas alimentarias. ¿Qué es lo que está comiendo la gente? Ese fue un ejercicio muy dispendioso de coger cerca de 30.000 familias, creo, y cada una hacerle un seguimiento semanal de qué era lo que estaban consumiendo. Eso nos va a arrojar, Diana, una información muy importante para repensar nuestro tema de disponibilidad y uso de los alimentos. Y mirar, comparar qué es lo que producimos en las regiones contra qué es lo que consumimos. Y empezar a trabajar en una política orientada hacia esa disponibilidad, pero de alimentos saludables de calidad.
Que además tiene solamente una cosita, una patica, lo que acaba de decir el doctor, porque es muy importante, que además tiene una conexión directa con la viabilidad del posconflicto. Si usted piensa en las zonas periféricas de Colombia, ¿con qué se va a sustituir la coca? Bueno, en buena parte con cultivos para consumo humano, con verduras, con frutas, etcétera, algunas para exportación, pero otras para consumo local. De tal manera que, como bien decía usted en su experiencia, digamos, desde el viceministerio, pues habría que ver esto de una manera intersectorial, con un plan de acción que involucre toda la cadena de producción. ¿Qué se produce? ¿Qué alimentos se produce? ¿Cómo se consume? ¿Cómo se publicitan esos y otros productos? Y finalmente, ¿cómo se controlan los efectos de los hábitos indeseables?
¿Cómo se vincula de una manera sofisticada al campesino productor con los centros de distribución y de venta, incluso a nivel urbano? Yo creo que hay que trabajar profundamente en eso. Hay que buscar que esas cadenas lleven los alimentos mucho más rápido y esos alimentos lleguen de una manera más sana, menos procesada, menos refrigerada a las mesas de los hogares colombianos.
Hay un tema que es la experiencia de autoconsumo, que fue interesante, parte de los resultados del INCIN 2015.
¿Qué está comiendo la gente? Dice que está comiendo.
El autoconsumo es qué está haciendo para lograr conseguir. Y en este caso es, por ejemplo, cultivar en su casa, el campesino. Sí. Y de hecho hay una disparidad grande en la cabecera, o sea, las ciudades y pueblos, 7.4. Pero en el resto, que sería el campo, sería 64%. Sí. Entonces, mire, hay una cosa, la FAO, por ejemplo,
unas disposiciones claras.
Uh-huh. Sí, hay una serie de recomendaciones para que la gente, estando en la ciudad, pueda cultivar en su casa.
Qué bueno.
Eso es algo que tenemos que aprender.
¿Dónde se puede ver eso para recomendarle?
La FAO en especial tiene unos programas especiales de cultivo, como cultivos hidropónicos, inclusive en una pared.
En las ventanas están haciendo huertas.
Inclusive cultivar en su casa.
Y los padres de familia con los niños, unas cosas muy bonitas.
En FAO vamos a hacer a través de nuestra página web, después de este programa, pues una investigación, una búsqueda sobre estos temas para poder ofrecerle alternativas a quienes nos están.
Y FAO está desarrollando unos proyectos demostrativos a nivel nacional en el tema posconflicto, muy interesantes, que yo creo que valdría la pena hacer un seguimiento y mirar cómo pudieran integrarse con esa política alimentaria.
Muy importante. ¿Quién puede, en Red Papás, qué puede encontrar la gente y en qué dirección de internet?
Bueno, yo primero que todo los invito a www.nocomasmasmentiras.org, porque resulta que nuestro comercial, aunque no fue vetado por la SIC, de alguna manera no ha podido ser visto como hubiéramos querido, porque los canales nacionales no nos dieron permiso para su transmisión.
Muy bien.
Entonces, invito.
Tampoco están obligados.
Bueno, por Facebook estamos retransmitiendo full estos
mensajes. Está moviéndose mucho por redes sociales y ha tenido una gran aceptación del público. De alguna manera, por lo que nos dicen que no, es porque nos siguen tratando como mensajes publicitarios o publicidad engañosa. Y esto realmente lo que ya demostró la Corte es que es información de salud pública. Entonces, pues, de alguna manera yo creo que no sabría si están obligados o no, pero sí creo que son canales privados que usan el espectro.
Está llegando bastante a través de las redes sociales.
Sí, eso sí.
Créame que es donde están...
Donde la gente está consumiendo, exacto, sí.
Bueno, sí, por ese lado sí, pero allí tenemos mucha información relativa, porque creo que sí es muy importante, Diana, que aprendamos muchas cosas. Lo que hemos encontrado es que tenemos una gran pobreza de información en lo que tiene que ver con nutrición, con alimentación, con todo este tema de estilos de vida saludable, y en la página www.redpapas.org allí tenemos una parte que se llama Aprendiendo a ser papás y una pestaña que se llama Estilos de vida saludable, y ahí hay mucha información para los padres de familia, para los colegios, para todo este tipo de actividades que tenemos, y cada vez más tenemos información, digamos, vía mensajes de pues que se pueden mandar por el WhatsApp y todo este tipo de cosas.
Pues gracias a los panelistas, gracias a los oyentes, a los que se interesaron hoy por una temática totalmente diferente, pero que empieza a ocupar más espacio cada vez más en Hora 20.